Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 158 de otro podcast bursátil. Nuevamente nosotros aquí molestando como todas las semanas con desinformación a nuestros oyentes, pero este episodio sí va a ser diferente. Vamos a tener muchísima información porque tenemos un invitado súper especial que hace rato no estaba por los micrófonos de otro podcast bursátil. Así que bueno, antes de saludarlo vamos a saludar a los panelistas de siempre. Señor Óscar Cadena, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Patrón, muy buenos días, bien todo, señor. Bien todo.
Bueno, muy bien, vamos a saludar rapidito. Don Ramírez Joan, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Henrito, ¿cómo estás? ¿Bien o no? ¿Cómo va todo, hermano?
Todo muy bien. Señor Gianusiño, muy buenos días, ¿cómo estás?
Henry, muy buenos días para usted, para todos los oyentes.
Eso, rapidito. Sí, así estuvo perfecto, muy bien. Bueno, y ya que está de una velocidad de bastante remarcable, presente a nuestro invitadísimo de lujo del día de hoy.
Bueno, pues para nosotros en otro podcast bursátil es un gusto tener como invitado el día de hoy a Ricardo Sierra de Celsia, que otra vez nos acompaña. Ya había estado con nosotros en otro episodio hace ya un tiempito, pero bueno, siempre hay que repetir las buenas experiencias. Ricardo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Gianusiño, qué bueno, o sea, se dio mucho rato pues para que me volvieran a invitar, yo sé que les hice en la primera, pero feliz de estar aquí con Joan, con Oscar y con Henry, y que botemos corriente de temas que nos apasionan a todos. Entonces, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los que nos van a aguantar un ratico.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por aceptar la invitación. Además que hay muchísimo tema. Ahí en estos momentos nuestra maravillosa bolsa está tremendamente jalada por el grupo empresarial antioqueño.
Pero Henry, específicamente... espere, qué pena que lo interrumpa. Vámonos de disclaimer, ¿no?
Bueno, sí, señor, tiene toda la razón. Antes de decir cualquier cosa, porque es que yo no sé si has visto, Ricardo, pero están empezando a controlar mucho, a regular mucho a los que opinamos del tema financiero en Twitter y en YouTube y bueno, en todas las redes. Entonces vamos a hacer nuestro disclaimer. Los contenidos que tenemos en este maravilloso, excelso y energético programa en ningún momento son recomendaciones de inversión, y si ustedes invierten con lo que escuchen en un podcast o con lo que escuchen en YouTube o con lo que ven en Twitter o en cualquier red social, no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa. Entonces, ahora sí, decía que últimamente pues la bolsa viene bastante liderada por todo lo que tenga que ver con el grupo empresarial antioqueño, y pues Celsia no es ajena a eso. De hecho, pues la semana que justo acabo de pasar, nuestra top mover, la acción que más subió, fue la acción de Celsia, además con muchas noticias. Y la última vez que nosotros conversamos, Ricardo, pues era en una etapa completamente contraria, donde todo lo que parecía o estuviera cercano al GEA caía, caía, caía y no paraba de caer. ¿Qué se siente estar ahora al otro lado de la pelota?
Sí, Henry, qué cosa tan horrible. Nosotros, como administradores, uno tiene un deber pues muy grande, muy importante, muy fiduciario, y también como de sentido pues común, de que uno se da principalmente pues para enriquecer la vida de los clientes, y en ese enriquecimiento de la vida de los clientes poder sacar una plática que pueda atender a todos los stakeholders y que le quede una buena rentabilidad, una buena valorización a nuestros accionistas. Cuando uno está listado, esa medición es por lo que se va dando ese preciecito en bolsa, ¿no? Y la verdad es que tuvimos unos años muy duros. María, yo les digo que uno se siente muy frustrado como administrador muchas veces, porque está haciendo cosas que, cuando uno hace valoraciones fundamentales de la compañía, claramente muestran que estamos creando valor, que estamos haciendo las cosas como es. Pero por diferentes temas, que ustedes son más expertos que nosotros, los que estamos en el mundo de operaciones y de clientes y de crear y de montar negocios, pues saben ustedes que muchas veces eso sí se sale completamente del control de las compañías. Entonces eso fue muy, muy duro, una etapa muy dura, les digo, muy angustiosa. Y se siente como un bálsamo el poder estar contribuyendo, incluso aplicando ideas que ustedes nos habían recomendado hace mucho tiempo. de salir a tomar posición y a tomar, hacer adquisiciones de acciones que claramente hoy son una muy buena inversión para los accionistas, tanto para los que salen por diversas circunstancias, porque tienen una punta de salida y más liquidez y una formación de precio más clara, como los que se quedan también, porque las perspectivas de valor de la compañía, pues todos sabemos que son claramente diferentes a las del valor de la bolsa. Así que, sí, Henry, estamos en un descansito.
Ricardo, dos preguntitas ahí. Una, ustedes hicieron, pues, o sea, el programa que lanzaron en este momento fue como, bueno, Semargos y el resto de las compañías están haciendo esta readquisición, entonces es como también un poquito el momento de pellizcarnos. Y la segunda que tengo es porque un precio de readquisición, pues que en su momento era como 5 o 15 pesos pues por encima del valor de mercado, en vez de ofrecer como una prima más alta como para que la gente de pronto se animara, no sé. O tal vez lo piensan hacer a mercado. Pues ahí estoy tirando ya varias cosas.
Sí, Joan, no, a ver, te cuento. En la última asamblea nos aprobaron nuestro primer programa de readquisición de acciones, que era por 300 mil millones para ejecutar en 3 años. Nosotros estábamos pasando por un ciclo de inversiones muy alto en la compañía y entonces esperamos a la venta de los activos de Centroamérica para tener la liquidez para poder lanzarlo con mucha tranquilidad. Después nos demoramos hasta finales del año para ponerlo en operación, una vez nos entró la plática de la venta de Centroamérica. Entonces, es que porque tomar pues plática endeudada pues al 18, pues siempre era como durito. Entonces, esa fue una decisión. Lo otro es la ejecución de ese programa de readquisición, pues digamos que tiene dos mecanismos. Tiene un mecanismo que, pues para no entrar mucho en regulación, un mecanismo que uno está siempre en el mercado y uno puede poner ahí hasta el 25% de lo que se transa en el mercado en la bolsa diario. Y ahí uno va es básicamente tomando precio, ¿no es cierto? Uno va poniendo, ahí lo tenemos pues con un operador y nos van haciendo las compritas para no pasarse el 25. Pero uno, sí, mira, arrancamos comprando, creo que eran como 150 o un poquito menos de millones de pesos diarios. Y hoy ya estamos pasando de los 220, 230 y creo que eso va a seguir para arriba. O sea, eso se va como retroalimentando. Entonces, esa es la comprita diaria, la que hacemos. Y eso ha permitido que prácticamente la liquidez de la acción se duplique. Y esa sola ha permitido, desde que empezamos, hacíamos las cuentas a la semana pasada, y era pues, más o menos un 20% de incremento de valor. Entonces, mira, Joan, solamente corrigiendo como el tema de que siempre va a haber una punta compradora por un 25% de lo que se transe ese día. Y eso, simplemente eso corrigió y le dio pues un 20% de valor y mira que la semana pasada después de ese conference call subió otro, creo que subió otro 12% la semana pasada la acción, o sea que eso va muy bien. La otra que la ha ido perfeccionando Cementos Argos muy bien son como unas mini opas a mercado que pues tienen un objetivo y es irse como tragando la liquidez que haya a ciertos niveles de precios para que, lógicamente, lo que se deja de comprar con ese 25, porque de todas maneras es una liquidez bajita, 25% del día, pues uno lo va compensando con una mini opas. Apenas hicimos un ensayo ahorita que fue que tuvo esta motivación, oigan esta, teníamos que anunciar pues resultados y cuando uno anuncia resultados uno entra en una veda. Hay unos días en donde tú no, pues lógicamente vas a anunciar resultados, vas a anunciar noticias, entonces pues lógicamente los mercados tienen que estar, digamos, esperando eso y que no vaya a haber, digamos, información privilegiada en algún punto del mercado. Entonces a uno lo pone una veda, entonces teníamos que salir del día a día. Entonces lo que la junta directiva dijo es, bueno, no, entonces venga, hagamos una mini opa por el tiempo que vamos a estar por fuera, más o menos lo que íbamos a comprar y un poquito más. Y ahí entonces entramos en un problema, Joan, que fue, claro, eso lo determinamos, se determina atrás, es el promedio, es el valor más alto entre el promedio de los últimos 5 días o el previo de cierre del día anterior, de cuando se oficializa pues esa mini opa. Y creo que estamos algo, pues creo que va a ser, no nos va a llegar mucho porque la acción va pues mucho más arriba que ese precio que se marcó ahí. Pero entonces tenemos esos dos mecanismos, Joan, los vamos a estar utilizando pues con mucho juicio, mucha regularidad, yo creo que siempre, yo creo que, pues, o sea, no van a dejar de ver a Celsia actuando en el mercado todo este año que falta y hasta que nos gastemos los 300 mil millones de pesos. Las mini OPAs sí vamos a estar viendo a ver cómo las debemos de actuar, pero no hemos pensado en primas ni en cosas de estas, porque eso es entrar en valoraciones, en especulaciones. Y la Junta ha sido muy juiciosa en decir, vamos actuando a mercado, vamos actuando a mercado. Nuestro mandato era, proveamos liquidez y ayudemos a la formación del precio. Entonces, ahí, en esas estamos.
Ricardo, y respecto a lo que estás mencionando, de esos mecanismos que tú defines como mini OPAs, Semargos viene ejecutando una que es la construcción del libro de ofertas. ¿Ustedes la tienen contemplada dentro de las herramientas a utilizar?
Oscar, mejor dicho, hemos estado hablando mucho con Felipe, que entre otras, pues, el trabajo que han hecho Juan Esteban Calle y Felipe Aristizábal en empujar claramente el valor de la compañía con estas salidas de readquisición ha sido maravilloso y ha sido un ejemplo para nosotros. Hemos hablado mucho con ellos. Queremos evaluar un poco más cómo les sigue yendo. Entendemos que fue muy interesante el resultado de la formación de ese book building que hicieron ahora. Lo vamos a mirar con mucho juicio, Oscar, de verdad. Nos parece que es una innovación importante. Mira que nos quita el problema, por ejemplo, de estar ahorita con una mini OPA en el mercado de nosotros de 10 mil millones.
Exacto.
Por fuera de precio, por fuera de mercado. Entonces, yo creo que ese mecanismo lo vamos a estudiar con mucho juicio y seguramente sí, en el futuro, ese debería ser el mecanismo a usar.
Ricardo, yo tengo pues, un par de preguntitas así como relacionadas a ese tema de la recompra, también que es el que estamos tocando, y es, primero, ¿crees que aquí se debería como más bien liberalizar el tema de las recompras como es en otros mercados donde se anuncia la recompra y verá en qué monto y cuándo lo ejecuta, pero simplemente el tema es que allá tienes un plazo y mire a ver cómo lo hace, primero? Y lo segundo, ¿será que tal vez vamos a llegar a un entorno donde el mercado se va a terminar moviendo porque las empresas hagan recompras, pero tienen limitadas las recompras? Y el otro tema es que casi no hay liquidez, entonces la empresa se termina llevando un poco el flotante de a poquiticos, y entonces queda la misma empresa y los fondos de pensiones con las acciones y muy poco natural, porque es que estamos viendo que pues el volumen en algunos momentos sí mejora, pero en el grueso del mercado los volúmenes han caído muchísimo, ¿no? ¿O qué opinas ahí?
Sí, yo creo que es un punto interesante y ustedes se nos pueden ilustrar mucho qué prácticas hay en otros mercados para que esto sea menos restrictivo. Es que yo les digo, es un límite muy, muy arbitrario, es el 25%, ¿no es cierto? Es como que, pero ¿por qué no puede una compañía actuar con el 50% o el 75% si hay un día de muy baja liquidez? ¿Por qué no? O sea, si es lo que necesita el mercado y uno tiene ahí la disponibilidad. Y fuera de eso, esto es un tema que le beneficia a todos los accionistas por igual. Entonces yo creo que ahí sí, definitivamente, y creo que la superintendencia y la misma bolsa creo que están facilitando. Yo creo que el tema del book building ayuda mucho a limitar, a eliminar esas restricciones que nos podíamos estar creando ya en un ciño. Y el tema de la liquidez, yo creo que cuando uno mira lo que estamos logrando, mira, se disparó la liquidez diaria. Es decir, aumentó mucho el volumen de compradores que están llegando a la compañía. Uno está comprando el 25 y eso es lo que, digamos, se está congelando, pero eso es una fracción de la compañía. Cuando uno lo mira en el total, está entrando un flujo de compradores, de especuladores, de gente que está viendo ya que hay pisos o cómo se va retroalimentando, como por ejemplo lo hace muy bien Semargos, mandándole mensajes a ciertos inversionistas que necesitan momentos de liquidez puntuales y que la compañía se los pueda estar dando, entonces puedan estar apostando 1 millón, 2, 3, 5 millones de dólares en compras de acciones de la compañía porque le creen y que saben que en el momento que necesiten vender por cualquier circunstancia van a tener ahí una punta compradora. Entonces, fíjate que todos esos mecanismos se van retroalimentando y lo que estamos viendo es mucho interés en la compañía. Nuestro grupo de inversionistas ha estado muy activo, hablando con muchos inversionistas que quieren entender más la compañía, su valoración, sus números, sus mercados. Entonces, me parece que esto retroalimenta mucho, Janusinho, al final.
Ricardo, ¿crees que esto puede ser como un Semargos 2.0? Pues, haciendo el símil de lo que pasó esa vez que Semargos anunció el programa de recompras, y la acción duplicó el precio desde aproximadamente 3.200 hasta sus precios actuales. ¿Cómo ves vos la perspectiva de mercado de Celsia?
Que no me vayan a coger los de la superintendencia ahora, ¿no es cierto?
Y lo otro, es apoyo lo que decís, o sea, la BBC realmente y la super, pues lo que menos le importa somos los accionistas, pues ellos les importan más otras cosas, pero nosotros no les importamos.
Sí, no, yo me refiero a la primera. Yo creo que, pues hombre, no, el objetivo de Cementos Argos es muy elocuente, lo han dicho ellos por todos los medios en su programa de Sprint y ahorita el Sprint 2.0, que es un programa pues muy coherente, muy bien armado de demostrar el valor, y ellos están en un camino muy fuerte de llevar, digamos, el valor de en bolsa a muy cerca a un valor fundamental de la compañía. Entonces, han sido muy elocuentes con eso. Nuestro objetivo es un poquito diferente. Es un objetivo de brindarle liquidez, que la acción de nosotros tenía muy baja liquidez, y de ayudar a la formación del precio. No hemos sido, digamos, no tenemos hoy, yo creo que el pulmón que ha mostrado Cementos Argos para empujar. Sin embargo, acordémonos, Oscar, que tenemos, pues mira, es que no hemos ejecutado nada. Hemos ejecutado, pues de 300 mil millones de pesos, hemos ejecutado menos de 10 mil millones. Eso es una minucia. Y ya vamos 30% arriba. O sea que uno puede imaginarse que estas, asegurándole la liquidez a los mercados, podamos tener una formación de precios ideal que puedan tener valorizaciones, ojalá interesantes en el futuro.
Para complementar ahí un poco esa pregunta, y dado el objetivo que estás comentando, ¿concentrarse en tener también adicional un formador de liquidez está dentro de los planes?
Sí, sí, sin duda, Oscar. Yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a... Nosotros tenemos que actuar con diferentes mecanismos, porque es que no podemos volver a caer en que estas acciones o la formación de precios perjudique tanto a nuestros accionistas, y eso no puede ser. Yo creo que hoy hay una conciencia muy grande de parte de la junta directiva y especialmente del Grupo Argos como nuestro accionista mayoritario, en que hagamos todo lo que tengamos que hacer y esté en nuestro poder, Oscar, para ayudarle a nuestros accionistas, especialmente los minoritarios, a que tengan una correcta formación de precios, y ese mecanismo claramente lo tenemos en la lista.
Ok.
Ricardo, para cerrar ya como este tema del precio de la acción, yo creo que en este momento el GEA pues viene desatrasándose en las estrategias para que el mercado pues valore las empresas a un precio pues mucho más correcto. Yo creo que hacen parte de esas lecciones aprendidas de la toma hostil que hizo Zielinski, donde pues Nutresa, Sura y Argos se vieron afectadas porque los precios están muy baratos y pues pudo hacer una toma hostil a precios muy bajos. Te quería preguntar, ¿qué lecciones aprendidas como directivo dentro de todo lo que es el GEA tuvieron con este episodio? Y si has tenido la oportunidad, que yo creo que probablemente sí, de hablar con las personas de Nutresa, de hablar con las personas de Sura y pues de la casa matriz Grupo Argos, con respecto a esos aprendizajes, a esas enseñanzas que dejó el proceso de la toma hostil.
Henry, mira, yo en el tema del proceso con los Gilinski, digámoslo así, en el tema del proceso, cómo está cerrando, eso es un capítulo que está pues en desarrollo. Nosotros tuvimos un claro direccionamiento por parte del Grupo Argos. Jorge Mario nos dijo, cuando esto comenzó hace 2 años, aquí hay un holding que tiene que capotear esta situación y manejarla, y los negocios operacionales a sacarla del estadio, a seguir trabajando, a seguir enamorando a los clientes y a seguir creando valor. Entonces, yo pues te digo, Henry, nosotros hemos estado, desde el punto de vista como en Celsia, somos en este camino operadores y no hemos estado involucrados. Entonces, las reflexiones y las enseñanzas, yo sí creo que es, le tocará un poquito al vocero sobre estos temas, que es Jorge Mario, pero claramente yo diría que hay un gran titular, y es: hoy en día tenemos una sensibilidad muy grande por o sea, nosotros le creíamos mucho al trabajo interno que estamos haciendo, cuando nosotros veíamos nuestras valoraciones, nuestras tomas, y nos sentíamos un poco impotentes frente a lo que le pasaba a la acción en el mercado, el precio. Pero claramente estábamos creando mucho valor, y eso, pues, les digo, siempre que hacemos ejercicios con internos, con valoradores, con terceros que nos miran, encontramos que hay un valor muy grande en estas compañías que no está reflejado en los precios. Y nos sentíamos un poquito impotentes. Yo creo que esta lección ha mostrado, y todo lo que venimos haciendo en el Grupo Argos, es que podemos ayudar a que esa formación de precios sea un poquito más justa. Entonces, yo dejaría hasta ahí las conclusiones, y seguramente vendrán reflexiones que ustedes se podrán imaginar, las hacemos con mucha frecuencia alrededor de todo lo que pasó.
Muy bien. Bueno, pasemos entonces al tema operativo, como vos dices. El año pasado, ustedes tuvieron ingresos por 6.2 billones, incrementaron el 12%, un incremento supremamente alto. Y el EBITDA fue 1.8 billones, también tuvo un crecimiento del 4%, digamos que no creció en el mismo orden que los ingresos, pero también fue un crecimiento allí importante en medio, pues, de todo lo que está pasando en el país. ¿Qué nos puedes mencionar, Ricardo, que fue lo más destacable del año pasado, ese incremento tan grande en los ingresos? ¿A qué se debieron? Cuéntanos.
Claro, y yo creo que, mira, me da pie esa pregunta para contarles que Celsia hoy es una sombrilla que tiene debajo dos negocios muy grandes. No sé si me escucharon un poquitico, nos escucharon al equipo en la llamada de inversionistas de la semana pasada donde hacíamos esa reflexión. Hay un negocio muy grande que es como el de servicios de energía, que es el negocio como tradicional, que es un negocio que, digamos, es más orientado a tener unas eficiencias operacionales, una muy buena rentabilidad, muy buenos dividendos. Y tenemos un negocio de crecimiento, que es el negocio de gestión de activos. Entonces, cuando uno suma todo eso, uno encuentra que el resultado de nosotros, mira, cuando tú miras el EBITDA de nosotros, ese es 1.8 billones, y tú dices, no, pero metámosle el negocio de gestión de activos, saltamos a 2.3 billones. O cuando tú miras el EBITDA de gestión de activos en forma independiente, estamos hablando de un activo, de un EBITDA de 500 mil millones de pesos. Entonces, hay dos negocios, los machos, Henry, hoy, dentro de la compañía, que son muy, muy interesantes y creciendo mucho. El crecimiento hoy es casi el 20-25% del EBITDA, el negocio de gestión de activos, y es el que más crece, con unas rentabilidades espectaculares al equity en ese negocio. Entonces, yo creo que cuando ustedes miren a Celsia, mírenlo con esas son dos negocios grandes en uno. El negocio tradicional de generación, transmisión y distribución, el que atiende es 1.3 millones de hogares, y un negocio grande en donde están lo que llamamos la gestión de activos o las plataformas, que es el negocio solar, el negocio de transmisión grande que montamos con Cúbico, esos dos. Está un negocio de pequeñas instalaciones solares debajo de 8 megas con Bancolombia, que se llama Laurel, y un negocio de una plataforma térmica, que es el negocio de Tesorito, que es la planta grande que montamos de 200 megas en Córdoba. Cuando uno suma todo eso, tenemos un negocio maravillosamente interesante y creciendo como locos.
Sí, Ricardo, yo estoy viendo acá los resultados de esa sección, llamémoslo así, de esa línea de negocio. Son brutales, un EBITDA de 546 mil millones y activos que ya alcanzan los 3.7 billones. Quería preguntarte sobre este tema. A nivel de la gestión de activos, la clave es la diversificación, ¿sí? Tenemos ahí, por ejemplo, riesgos que hay que entrar a mitigar, como por ejemplo lo que sucedió en La Guajira, que ya lo vamos a revisar más adelante. Y eso es la única forma de mitigar ese riesgo, diversificando. ¿Qué planes tienen ustedes para que esa gestión de activos se expanda no solo acá en Colombia, sino en otros mercados que puedan ser interesantes para Celsia?
Claro. Mira, la diversificación tú la puedes mirar desde varios puntos de vista, por tecnologías, uh-huh, por mercado regulado o no regulado, y por geografías. Digamos que ese ha sido como el enfoque que nosotros hemos venido manejando. Pero todo esto no es diversificar por diversificar. Por eso la decisión muy juiciosa de vender los activos de Centroamérica. Nos daba diversificación, pero no nos estaba dando rentabilidad. Entonces, al tomar esa decisión, mejoramos el roce consolidado de la compañía en casi 250 puntos básicos, porque teníamos un lastre ahí, ya no nos daba la creación de valor ni la gestión nuestra para poderlo subir más. Entonces, primer punto, todo pasa por ese filtro de rentabilidad. Entonces, mira, en tecnologías estamos haciendo una cosa muy bonita. Mira, tenemos renovables no convencionales, tenemos solar, tenemos eólico, compensado con una matriz en donde tenemos térmico. Y hay un negocio que pasa desapercibido, que es muy bonito, y es el negocio de eficiencia energética. ¿Cómo les parece este titular? En los últimos 15 años, creo que es la cuenta, en términos de ahorro de emisiones de toneladas de CO2 a la atmósfera, la eficiencia energética ha hecho 3 veces más que lo que ha hecho todo el solar y todo el eólico que se ha instalado. Pero la eficiencia energética no hace titulares. Y en eso, en Celsia, tenemos un negocio muy impresionante de apoyo a nuestros clientes grandes en B2B de eficiencia energética. Y eficiencia energética es desde un techo solar, iluminación, aires acondicionados, bombas de calor, aire comprimido, bombas de todo tipo, equipos de calidad, todo eso. Y en esos negocios estamos vendiendo, en eso, todo ese set de activos, casi 300 mil millones de pesos al año, que dejan unos márgenes interesantes, relacionamiento con los clientes. Eso es una cosa muy bonita. Entonces, eso por tecnologías. Por el lado de países, entonces, tuvimos esta situación con La Guajira. La situación con La Guajira es particular y me meto de una vez en ella. Nosotros llevamos 7 años en La Guajira desarrollando esos proyectos. A los 3 años, ya cuando habíamos obtenido algunas licencias, nos faltaba pues un pocotón de consultas previas. Hemos hecho más de 200 consultas previas para que se hagan una idea de lo complejo que es estar allá en esa región. Pero pues digamos que muy ilusionados y el viento allá es muy bueno y el impacto socioambiental que podemos hacer es muy bueno. Y bueno, estábamos trabajándole muy duro, pero había que encargar los equipos. Y esos equipos ya estaban listos en puerto para despacho. Y esto de Guajira se sigue demorando. Se sigue demorando por muchas circunstancias. Es muy compleja la situación. Entonces dijimos, bueno, corramos con esos equipos para otro lado. O los vendemos o los ubicamos en otro lado. Y empezamos a identificar y nos cayó de perlas. El mismo proveedor de los equipos nos señaló, vayan a mirar un par de proyectos que nosotros estamos negociando en Perú. Y allá llegamos a Perú, encontramos una situación de mercado muy interesante para el mundo de renovables no convencionales. Y entonces, más que ir a vender los equipos, lo que hicimos es, compramos el proyecto Carabelí, que estamos esperando los últimos hitos para poder empezar a construir. Estamos con la opción para comprar un segundo proyecto que se llama Pacífico, que es Alinde de Carabelí. Y posiblemente hagamos pronto otra serie de procesos de adquisición de equipos de desarrollo, de proyectos en desarrollo para hacer un pipeline mucho más bonito y más estructurado bajo un mecanismo tipo plataforma en Perú. Entonces, fíjate que ahí vamos machando como toda tecnología, el B2B es un mercado no regulado y fuera de eso, en diversificación nos vamos para un país que ofrece unos escenarios muy interesantes en dólares. Entonces, una diversificación es muy importante, pero hay que irla moderando muy bien.
Ricardo, pues esto de La Guajira pues ha sido una piedra para el gobierno también, ¿cierto? Y pues en las entidades salieron a decir que realmente que no, tanto el ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y Corpo Guajira salieron a decir que no había ningún retraso, dando como patadas de ahogado, digo yo. ¿Por qué esos entes salen como a respaldar esa o a desmentir eso? ¿Qué opinión te trae estas agencias que están pues claramente vinculadas con el gobierno.
Sí, Henry, yo creo que hay que entender que nosotros acá somos los más interesados en que los proyectos salgan y que nos den las licencias rápidamente. Por eso hice el énfasis de que llevamos en Guajira más de 7 años. Incluso el comunicado del ANLA habla de que específicamente se refieren a un proceso en donde, que es así, se presentó hace poco, se presentó a finales de año pasado, pero en realidad, y entonces ese proceso va cumpliendo los tiempos. Lo que sí queremos hacer énfasis es que hay un proceso con Corpo Guajira que se debían de haber tomado 90 días hábiles y llevan 26 meses. Entonces, esto es más complejo y también uno tiene que entender a Corpo Guajira. Corpo Guajira nos decía, hombre, no tenemos los recursos, no tenemos las capacidades. Entonces, yo creo que ahí hay un poquito de, seguramente se podrán hacer ajustes en las capacidades de esos entes porque les llegó pues mucho trabajo. Pero nosotros no queremos polemizar, gente. Nosotros decimos, hombre, nosotros queremos terminar de licenciar estos proyectos. Y en el momento que estén licenciados vamos a tomar una decisión de si nosotros somos los llamados a construirlos o llamamos a vendemos una porción o vendemos el proyecto. Y eso es lo que hemos dicho, queremos tener todas las posibilidades abiertas. Hay un precedente muy complejo desde el punto de vista de riesgos y es lo que le sucedió a Enel. Enel tuvo un proceso Winpechi completamente licenciado. Empezaron a construirlo. 18 meses estuvieron construyéndolo y pues entendemos que terminaron una vía, que terminaron 4 o 5 fundaciones y poco más. Y en 18 meses tú ya debías de tener ese parque completamente operacional e inyectando la energía al país. Múltiples razones les impedían avanzar en la construcción, múltiples. Entonces, cuando uno analiza eso, uno dice, uy, yo creo que este es un riesgo que sí seremos nosotros capaces de enfrentar. Entonces, por eso, yo creo que hoy la compañía y la junta directiva en general toma una posición muy prudente frente al dinero de nuestros accionistas y ver dónde deberíamos de ponerlo. Y ahí tenemos un proyecto que tiene un valor importante y que esperamos tomar una decisión en el momento que lo tengamos bien licenciado. Por el otro lado, hay viento fuera de Guajira y nosotros como compañía estamos viendo proyectos por fuera de Guajira, estudiándolos juiciosos. Está en una fase, hay uno que va a entrar a construcción muy pronto, pues es un proyecto muy pequeño, pero estamos desarrollando y esperando que nos adjudiquen unos puntos de conexión importantes a mediados del año para unos parques ya eólicos fuera de Guajira mucho más interesantes. Entonces, con menos sí, complejidades desde el punto de vista sociocultural.
Que hay para el eje cafetero, es para un amigo que se pasó a vivir allá.
Ave María. No, en el eje cafetero hay mucho solar, Joan. Allí hay mucho solar. Las posibilidades de desarrollo de generación distribuida en esa zona del país son maravillosas. Y tú lo ves, ahorita en la última subasta, pues que se hayan adjudicado más de 4.000 y punta de megasolares, te marca que esa es la tecnología que está ganando en el mundo. Y yo me imagino que allá va a llegar mucho de esa fuerza.
Llanosito, pregunta.
Sí, Ricardo, el tema de las licencias y todo eso, lo que pasa con las corporaciones autónomas regionales, que también tienen que ver ahí, ¿será que el tema de las demoras en esos procesos y todo van a afectar aún a muchos más proyectos? Y viendo, por ejemplo, ahora la situación, incluso hace poco lo vivimos, de ese fenómeno del Niño de muy poca lluvia, que de pronto nos vayan a empezar a poner a sufrir en algún momento con un verano aún más duro y que podamos correr el riesgo de racionamientos de energía muy, muy estrictos.
Mira, ya no sé, yo aprovecho esa pregunta para hacer dos reflexiones. La primera es el sistema, la institucionalidad del sistema eléctrico. Llevamos 30 años con la ley 142 y 143 y con una CREC y con una institucionalidad pues muy técnica que ha permitido que siempre este país haya logrado contratar suficiente disponibilidad de energía para que el país no se apague. Entonces, estamos en un fenómeno del Niño y claramente empieza el estresadito bacano. Siempre que llega un fenómeno del Niño, llega con su estrés. Este lo estamos logrando sobrepasar muy bien, pero claramente acaba de pasar una subasta de cargo por confiabilidad que estaba buscando llenar unos cupos de energía, no se llenaron. Tenemos un faltante, si uno mira los ejercicios de demanda que tiene la CREC, que son para el 2027 y 2028, en un escenario optimista, donde hay entrada de movilidad eléctrica, descarbonización de sectores, donde entra pues mucha demanda y el país sigue creciendo, claramente quedó haciendo falta de energía para ese escenario optimista. Entendemos que la CREG y el gobierno están considerando, y creo que lo anunciaron después de la subasta, de que van a sacar más subastas para tratar de llenar ese hueco. Eso es muy importante porque eso se ha hecho con mucho juicio, con mucha rigurosidad, y hay que tener en cuenta de que muchos proyectos se alcanzan a adjudicar en esas subastas, pero de la última subasta, por ejemplo, que se hizo, pasaron creo que el 60% de los proyectos finalmente a ejecución y a producción. Entonces, también hay que tener en cuenta que la dinámica empresarial del cierre financiero de los proyectos, de terminar de ajustarlos, muchas veces se van cayendo. Y entonces, si hay que tener cuidado, estamos en un punto en donde se quedaron haciendo falta, en cuentas de nosotros, más o menos 640 megavatios térmicos por adjudicar. Y eso es mucha energía la que todavía faltaría para ese escenario alto. Y yo creo que este país ha mostrado mucha resiliencia en eso, y ojalá que se tomen las medidas y que la CREC pues quede conformada, pues como ha sido siempre, por gente muy técnica, muy juiciosa, que pone pues los intereses del país por encima de cualquier cosa, y eso es lo que necesitamos.
Muy bien, Ricardo. Tengo una pregunta, otra vez volviendo un poco al tema financiero, y tiene que ver con el impacto que están viendo ustedes en el mediano plazo con el tema de las tasas de interés, porque pues nuevamente nosotros hemos visto este efecto en todas las empresas de Colombia, por no decir que el 100%, digamos que la gran mayoría, donde los costos financieros pues se han llevado una muy buena parte de los ingresos. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo ven ustedes a mediano plazo el tema de tasas de interés? Y el otro punto, estoy viendo aquí pues la utilidad por acción subió de 180 a cerca de 228, si no está a 213, perdón, de 180 a 213, pero el dividendo va a ser cerca de 310 por acción, o sea, van a distribuir más de la utilidad por acción. Ahí va a haber algún tipo de apalancamiento, se va a utilizar alguna reserva. ¿Qué les dio para, o sea, por qué la estrategia de entregar más dividendo de lo que fue la utilidad?
Maravillosa pregunta, Henry, y me das pie para darle ese mensaje a nuestros accionistas y a los que nos escuchen. Lo primero es, nos costó un riñón el gasto financiero el año pasado. Nosotros tenemos una ventaja muy grande en Celsia, que es que la gran mayoría de los ingresos regulados están ajustados o por IPC o por IPP. Entonces nosotros digamos que tenemos esa cobertura, que es una cobertura muy sana para las empresas de servicios públicos, porque si no estuvieran ajustados, uno estaría permanentemente teniendo problemas de descalce y las inversiones en calidad y en mantenimiento del servicio a niveles óptimos se podrían enredar, lo que pasaba hace 30 años, cuando las tarifas las ponían los políticos y no un ente técnico como la CREG. Entonces, ingresos se ajustan por IPCs. Entonces, tenemos una cobertura natural al crecimiento de las tasas. Pero las tasas, pues, o sea, pasar de nosotros de tener tasas promedio 8 y 9% a 17 y 18, pues lógicamente se nos disparó por más de dos veces el gasto financiero. Eso, pues, nos quitó todo lo que habíamos logrado en eficiencias operacionales y en crecimiento. Ustedes lo ven, eso nos borró por ahí 250 mil extras de utilidad que habíamos hecho el año pasado. Entonces, por ese lado, estamos viendo, Henry, una caída bacana. Ya negociaciones con los bancos, estamos viendo caídas de 300 básicos. Y por lo que nos están diciendo claramente es, vamos a poder ver de pronto un escenario donde casi que podamos caer entre 300 y 500 básicos para el cierre de este primer semestre. Muy bueno, ojalá que siga esa caída, que nos va a deslastrar a todos mucho y nos va a permitir tener una utilidad neta para este año, digamos, más sólida. Y claro, llegamos entonces a repartir dividendos y acabábamos de vender los activos de Centroamérica. Entonces un poco la Junta hizo la reflexión, listo, repartamos lo que podemos repartir de la utilidad de este año, pero démosle un premio a los accionistas y repartamos parte de la liquidez que nos quedó de la venta de los activos de Centroamérica, que siempre ha sido como tradición. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en otros momentos que hemos tenido eventos de liquidez, hemos querido repartirle a los accionistas, como si fuéramos un fondo de capital privado. Y entonces el 25-30% de lo que estamos repartiendo, Henry, efectivamente viene de esa plática. Entonces, compartiendo, aprendiendo a compartir más con los accionistas, que es lo que ustedes nos han invitado siempre.
Bueno, nosotros Ricardo, hemos sido un poco críticos realmente al tema de repartir más de la utilidad, pero bueno, está bien, es una estrategia interesante.
Sí, y en sí. este caso, esa repartición puede traer implícito que ustedes ven un ciclo de tasa bajista en el futuro, ¿cierto?
Sí, clarísimo. Estamos viéndola y le estamos apostando a eso dentro de nuestros escenarios. Sí, que y nos soñamos pues que tengamos unas tasas más bajas en Colombia porque, ¿qué es lo que pasa en el negocio nuestro? Cuando vos tenés unas tasas tan altas, se te caen se nos cayeron proyectos de inversión, los que ustedes quieran, porque no cierran. Y lo otro es, los que cerraron, había que subirle mucho el precio de energía a los clientes. Entonces tú al final estás trasladándole esa ineficiencia al mercado financiero, pues ineficiencia no, pues las tasas son las que son, y la tienes que poner en un precio de venta de la energía que estás construyendo o vas a entregar. Entonces ese era el problema también, que perdíamos todos. Con este escenario ya podemos ofrecer granjas solares con mejores precios, proyectos de inversión en eficiencia energética con mejores condiciones, podemos empezar a soñar muchas otras cosas.
Muy bien. Janus o Joan, ¿tienen alguna otra pregunta?
Sí, yo tenía una pregunta para Ricardo y es del tema de perspectivas. Ricardo, estábamos viendo, por ejemplo, temas de precios de litio que se han venido cayendo fuertemente. Perspectiva de que la demanda por vehículos eléctricos, híbridos y ese tipo de vehículo así se esté disminuyendo y eso ha afectado a los mercados de metales relacionados hacia conductividad eléctrica y todo eso. ¿Tú cómo ves ese panorama futuro, Ricardo? ¿Crees que eso simplemente sea algo temporal que se va a recuperar o que vamos a ver que los precios van a seguir deprimidos por un tiempo?
No, vea, yo les cuento un poco tendencias que vemos en Celsia, que a las que estamos súper jugados. Lo primero es, el mundo del transporte viene a una velocidad en su proceso de electrificación que uno no alcanza a imaginarse. Es decir, es impresionante lo que estamos viendo en precios de vehículos y en la caída del costo de las baterías. Yo tuiteaba este fin de semana sobre un anuncio de CATL. CATL es el productor más grande de baterías del mundo, son chinos. Son los grandes productores de baterías para las grandes automotrices. Y anunciaron que van a bajar el costo de la batería, la estándar para vehículo eléctrico, un 50%. Un 50%, muchachos. Eso baja una batería que le costaba a un carro $6,000, $7,000, le baja a $3,000. Imagínense eso, el impacto en el precio final para los clientes. Acaba de lanzar un super vehículo de $15,000. Pero con unos rendimientos, con unos rangos, con unas cosas. O sea, ya el eléctrico le empezó a ganar al vehículo de combustión a una velocidad increíble. Entonces, Janusinho, yo lo único que veo es una demanda por litio impresionante. Se están haciendo no sé cuántas megafábricas en Estados Unidos con el IRA, que es este Inflation Reduction Act. Donde está Estados Unidos tratándose de poner al mismo nivel de China en todo este tipo de tecnologías que China les había cogido una ventaja enorme. Entonces, el mundo del transporte es eléctrico. Lo otro es, las baterías si siguen cayendo de precio, a nosotros ya nos está dando que las granjas solares que les estamos ofreciendo a nuestros clientes, todas van a tener que ir con batería, todas, porque los excedentes que las fábricas no logran coger, los vamos a poder almacenar y entregárselo en la punta de las 5 a las 7 de la noche a esas fábricas sin ningún problema, a todos esos clientes. Entonces viene un reboom. Y Tesla, por ejemplo, que es el grande en Powerwalls para los hogares, acaba de lanzar el nuevo Powerwall que vale, creo que al mismo precio, un poquito más barato, pero que es dos veces y media más en almacenamiento, puede recibir tres veces más de solar. O sea, es una cosa de esas. O sea, la innovación que se está dando en almacenamiento va a generar una cantidad de productos y servicios espectaculares. Nosotros venimos estudiando el tema de almacenamiento hace mucho rato. Hemos probado todo tipo de baterías y andamos ya con un pipeline de proyectos muy interesante para clientes en donde estamos incorporando esa tecnología. Entonces, esa es una que nos gusta mucho. Y la otra es el famoso cuento de hidrógeno verde. Nosotros venimos, pues montamos un equipo hace como 2 o 3 años también con gentes, pues con PhDs en química y todo eso, a estudiar el tema de hidrógeno verde, y nos decantamos por que el hidrógeno verde se puede convertir en fertilizantes verdes. Y ahí tenemos un proyecto, ese sí es un venture completo, de poder producir urea verde, ojalá en Colombia, y ojalá poder este año terminar toda la fase de ingeniería, a ver si somos capaces de tomar una decisión final de inversión hacia final del año. Este, por ejemplo, esa inversión, típicamente la haríamos como el modelo de gestión de activos, es decir, Celsia pondrá una platica, ¿no es cierto? Pero trataremos de buscar muchos inversionistas especialistas en este tipo de activos que vengan a acompañarnos en ese venture, en esa vuelta estamos. Entonces, vienen cosas muy bacanas en la industria. ¿Qué más les cuento a la industria? Bueno, el solar sigue cayendo de precios, ya no sé. Es impresionante. Estamos viendo costo de vatio puesto en fábrica, pues de 12 centavos el vatio. Eso pues es una locura. Entonces, no, lo que estamos viendo es una cosa claramente muy disruptiva. Incluso hay un techo nuevo que yo creo que es un paradigma que tiene esta industria. Es, ¿será que el solar más almacenamiento va a ser el nuevo térmico? Oigan esta, solar más almacenamiento, el nuevo térmico. Yo creo que en 5, 7, 10 años eventualmente empecemos a ver modelos de negocios que puedan empezar a reemplazar las plantas diésel, las plantas a carbón, y dejándolas de gas natural, que son las más eficientes en la transición, como las últimas a reemplazar por ahí en unos 20 o 30 años. Pero creo que vienen cosas muy bacanas. Este mundo es muy entretenido.
Muy chévere, Ricardo. Algo importante que mencionaste hace un momento, el tema de las tarifas, y es algo que de pronto el público bursátil pues no le preocupa tanto, pero al público en general sí. ¿Cómo ves el futuro a corto y mediano plazo de las tarifas de energía? Porque en Twitter en general, pues toda la gente del común se sigue quejando mucho del tema de las tarifas, que pues claramente no es un tema solo de Celsius, sino es un tema pues de toda la cadena de valor de la energía. Pero a corto o mediano plazo, ¿cómo ves ese tema de las tarifas de la energía eléctrica?
Muy buena pregunta, Henry. Yo la voy a resumir así como para que veamos la tendencia y después hablamos de las tarifas puntuales de hoy. ¿Cómo está Colombia hoy en tarifas? Cuando uno mira Colombia con toda Latinoamérica, nosotros somos los quintos más baratos en energía. Los quintos más baratos. ¿Quiénes nos ganan? Sistemas fallidos. Fallidos como Venezuela o como Argentina. Es decir, sistemas que son de muy baja calidad, porque los estatizaron, los volvieron un desastre. Venezuela hoy tiene más apagones, o sea, tiene apagones permanentes, interrupciones permanentes, que entonces, claro, se ve muy barato el costo de la energía en Venezuela frente al de Colombia, y la gente dice, uy, pero espérate un momentico, la gente tiene que tener, todos tienen que tener plantas eléctricas, todos sufren porque no pueden, se les daña los electrodomésticos, se les daña las fábricas, la producción, todo es un enredo y tienen que compensar eso. Entonces, cuando uno mira en confiabilidad y en costo, el sistema colombiano es el mejor de Latinoamérica. Es el mejor. Pero uno dice, listo, pucha, las tarifas están muy caras. Entonces, ¿caras contra qué? Entonces, aquí hago una reflexión. Hace 30 años, un salario mínimo compraba, digamos, 100 kilovatios. Hoy un salario mínimo compra 119 kilovatios. O sea, el salario mínimo está comprando mucho más kilovatios que lo que... O sea, la tendencia es que cada vez compramos más kilovatios con el salario mínimo, lo cual es muy bueno. ¿Qué es lo que pasó? Que nos electrificamos todos. Hoy un hogar promedio tiene mucho más electrodomésticos que lo que tenía hace 30 años. ¿Y qué está pasando con eso? Es que cada vez nos electrificamos más. Y cuando uno mira, entonces quería hacer esa reflexión sobre eso. El gasto de bolsillo también de los colombianos en energía eléctrica es relativamente más bajito que los otros. Pero tenemos un problema en macho, Henry, y todos, porque es que en las facturas a nosotros nos llega energía eléctrica, pero llega alumbrado público, que es distinto a lo que hacemos los operadores. Llega el tema de aseo, llega el tema de agua, llega el tema de gas, llegan otros temas que muchas veces llegan cargos distintos. Entonces, cuando a ti te llega la factura de servicios públicos, tú dices, brutos, ¿qué fue esto? Pero cuando tú miras el componente de energía eléctrica, es diferente, es diferente. Entonces, ahí hay unas reflexiones que hacer como de, hombre, pues pucha, no somos tan caros. ¿Qué es lo que pasa? Hay un ruido muy grande hoy en Colombia con las facturas, especialmente de la costa norte. De la costa norte. ¿Por qué? Porque acuerden que eso, se quebraron allá los operadores que estaban, tomó control el gobierno y en el gobierno de Duque lo trataron de traer otra vez a inversionistas privados porque son los que saben gestionar ese tipo de cosas. Y llegó Afinia, llegó EPGM por un lado y llegó el grupo de Los Ríos a Aire y ahí hubo una autorización para cobrar muy duro el nivel de pérdidas, para cobrar muy duro el nivel de las inversiones. Entonces las tarifas en la costa subieron muy rápidamente para tratar de compensar una situación de problemas de cartera y de calidad del servicio allá. Y eso es lo que está haciendo mucho ruido. En realidad es esa zona norte la que en realidad hay que mirarla como con, venga, analicemos esto y tratemos de darle una solución, pero no nos carguemos todo el sistema para atrás. Y la última reflexión sobre esto es la tarifa. Muchas veces la gente o los medios o muchos operadores tratan de decir esto es el colmo, estos son los generadores. Y yo quiero hacer una reflexión, estos no son los generadores. Los generadores, la generación pone solamente el 35% del costo total de la energía eléctrica. El 35%. O, ¿qué es lo que le pasa a un distribuidor de energía? Tiene que salir a comprar su generación. Pero lo que cobran por transmisión es un valor. Lo que se cobra por distribución, por tener los cables de distribución, es otro valor. Restricciones es otro valor. Comercialización es otro valor. Entonces, todo eso suma para poder prestar un servicio de calidad y bueno. Entonces, cuando tú sumas todo eso, la generación es 35. Entonces, ya salen y se rasgan las vestiduras con los precios en bolsa. Y los precios en bolsa son el 20% de ese 35%. Los precios en bolsa son el 7% del total de la tarifa. Que los precios en bolsa en un niño suben, claro, hay que cuidar el agua, hay que hacer que entren todas las otras térmicas. Entonces, Henry, muy buena la pregunta porque me da paz hacerles todo este contexto, que ojalá que no se hayan aburrido los oyentes con él, pero que es muy importante como, hombre, ¿cuál es el problema de tarifas? Entonces, está muy, muy, muy sectorizado en la costa, perfecto, pero todo el otro país funciona y funciona con tarifas competitivas y buenas. Entonces, lógicamente todos nos soñamos. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿te gustaría que bajen las tarifas? Pues claro, a todos nos gustaría, pero yo creo que lo importante es tarifas a un precio competitivo que permitan desarrollar todas las actividades que podamos tener y poder crecer y desarrollarnos como sociedad. Tarifas prohibitivas, esas sí yo creo que no. Y acordemos de algo, este es un mercado ultra regulado. Aquí estas tarifas todas son determinadas por la CREG, exigen niveles de cobertura, de calidad brutalmente altos, que también es para tener en cuenta. Eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, Ricardo, por tan maravillosa explicación. ¿Querías preguntar algo, Joan? Creo. Ah, se fue. Se desconectó.
No fue Joan.
Henry, yo una última pregunta antes de que despidamos a Ricardo, que ya vamos para una hora de programa y pues el tiempo de Ricardo Pues muy amablemente nos dedica este ratico, entonces yo quería despedirlo con una pregunta, Ricardo.
Claro.
Y es sobre el tema de, tú ya sabes que sobre los libros que estás leyendo ahorita, que hay para recomendar, de libros, libros.
Maravilloso. Usted, hago una claridad. Yo soy inversionista en un venture muy lindo que se llama Books, acá en Medellín. Ya tenemos librería en Bogotá para que se animen, la visiten en la página. Es una librería. Yo mantengo 5 o 6 libros abiertos y anuncio. Creo que habíamos hablado de eso la vez pasada. Ahorita me estoy leyendo uno que se llama Raise Your Game, que es historias muy bacanas con diferentes ángulos sobre cómo uno puede mejorar su desempeño. Me gusta tener ese tipo de libritos. Estoy leyendo uno ahorita que está Milei tan de moda y estudiar las ideas del liberalismo son tan importantes. Hay uno muy bueno de Elena Rosenblatt que se llama La historia olvidada del liberalismo. Ese me gusta mucho. Estoy leyendo uno que recomienda Bill Gates, un autor que recomienda mucho Bill Gates, que se llama Vaclav Smith, que es de cómo funciona el mundo. Entonces ahí tengo mis libros como de cabecera, ¿no es cierto? Como de negocios. Y hay uno de negocios que empecé hace poquito que se llama Fricción. Y no te imaginas las reflexiones que lo lleva uno a hacer de cómo una de las compañías se empieza a meter en unos enredos y en unas cosas completamente absurdas. Y nosotros en Celsia somos obsesivos con eliminar la fricción para nuestros clientes, para nuestros grupos de interés. Y entonces estoy muy engomado leyendo ese libro. Y le recomiendo un par de novelitas históricas que de fin de año, que La sangre de mi padre, finalista de Premio Planeta, segundo lugar, una historia sobre Alejandro Magno maravillosa, muy bien contada, me encantó ese libro. Y otra novelita que me estoy leyendo es el de En el Club de Lectura de Celsia. Estamos leyendo y me está encantando un libro de Tomás González que se llama El fin del Pacífico. Una historia muy bonita que cuenta a través de una familia que está en Bahía Solano, como muchas reflexiones sobre lo que son las familias antioqueñas. Y hay una historia muy bonita ahí detrás, hablando de esa maravilla que es el Pacífico. Entonces, eso es estoy. Entonces, son varios libritos.
Bueno, Ricardo, muchas gracias por cedernos tiempo de tu agenda en este espacio. Esperemos que el mercado le siga reconociendo a la empresa pues esos esfuerzos que ha venido haciendo en el precio. Y nada, aquí estarás cordialmente invitado para que nuevamente vengas a hablar un rato con nosotros y con nuestros oyentes.
Maravilloso, Henry. Aprovecho pues para invitarlos a la asamblea. Allá los esperamos. Es el 20 de marzo en el Plaza Mayor por la
Eso.
mañana. Para que vayan
Eso.
allá contaremos con mucho detalle este crecimiento de las plataformas, los planes de inversión en solar que tenemos, los planes de inversión en eólica, en transmisión, que son maravillosos y todas las cositas chéveres que uno comparte en ese día tan especial para nuestros accionistas. Y muchas gracias a todos los oyentes por aguantarnos este rato.
Bueno, con estos maravillosos panelistas y con Ricardo, nuestro CEO energético de Celsia, esto fue el episodio 158 de Otro Podcast Bursátil.